8:40, estamos en la última media hora del desayuno deportivo de hoy, jueves, y bueno, como lo anunciamos y lo saludábamos, vamos a renovar el saludo con el doctor Ignacio Dalo y comenzamos a desarrollar el micro de traumatología del deporte, hoy con este tema de las lesiones del manguito rotador. Nacho, bueno, renovamos el saludo, buen día.
Buenos días a todos.
Hola Nacho,
¿cómo están?
Bien, y acá tenemos muchas preguntas. Antes que nada te quiero decir que Jime, mi hermana,
sí,
que está terminando kinesiología en la ciudad de Rosario, nos escucha por internet y dice, muy bueno el tema de hoy.
Perfecto, así sí, que... es un tema que se habla mucho, son lesiones muy comunes, las lesiones de hombro.
Sí.
No solamente en el deporte, sino también en la gente común, en la ama de casa, en los diferentes en los diferentes trabajos, gente que pinta, carpinteros, obreros, se ven mucho en las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, muchas lesiones de hombro. Y bueno, y obviamente en el deporte ha aumentado la popularidad y la práctica de los deportes. Así que sí, es una lesión muy común.
Si bien su nombre, digamos, puede ser muy elocuente, vamos a contar que ¿qué es el manguito rotador,
exactamente,
Nacho?
Sí. Bueno, el manguito rotador es una estructura anatómica del hombro.
Ajá.
Que está compuesta por músculos y tendones. Específicamente son cuatro tendones que, a forma gráfica, para que la gente lo entienda, es como una mano que abraza al húmero. El húmero es el hueso del brazo que termina con una cabeza articulada en el hombro, con el omóplato. Es una mano que abraza a la cabeza y cada dedo de la mano es uno de los tendones del manguito rotador. Cada dedo hace una función. Uno rota hacia adentro, otro rota hacia afuera, otro eleva. Entonces, cada uno de esos tendones son los que se encargan de hacer todos los movimientos del hombro, que es una articulación que tiene un gran margen y rango de de movimiento.
Bueno, ¿y qué lesión, digamos, la más común es un desgarro de alguno de esos tendones?
Las lesiones que pueden ocurrir en el manguito rotador son inflamaciones, o sea, tendinitis. Las famosas tendinitis.
Exacto.
Que pueden ser agudas o crónicas cuando se mantienen en el tiempo y no se curan. Y los desgarros, cuando hay ya una ruptura de la fibra tendinosa, de la fibra muscular. Existen desgarros que pueden ser parciales o desgarros completos.
Bueno, ¿y cómo son los diagnósticos? ¿Esto es a través de ecografías, de radiografías?
Bueno, el diagnóstico, como siempre en traumatología, lo primero es el examen clínico. Un buen interrogatorio para saber cómo ocurrió esto, si cuánto tiempo lleva de evolución, si fue como consecuencia de un evento traumático único, o si esto viene pasando con el tiempo y va aumentando en el dolor. Entonces, el interrogatorio, luego se hace un examen físico con maniobras específicas para detectar y uno sospechar ya en la clínica, en el consultorio, qué tendón puede ser el que está molestando.
Sí.
Ahí ya tenemos gran parte del diagnóstico, con un buen examen físico y un buen interrogatorio.
Sí, yo he tenido, no específicamente ni un desgarro, pero sí tendinitis, que dificultan absolutamente todo, hasta el momento en que te tenés que bañar y lavar la cabeza, peinarte.
No te podés
peinar, ni hablar de un deporte, digo.
No te podés lavar los dientes,
es increíble.
Comer, no te deja dormir, porque es también un dolor que se caracteriza porque duele mucho de noche.
Sí, son esos dolores internos que a veces uno no sabe cómo
muy
explicar,
agudo,
¿no? Lo que tiene, exactamente, quemante, muy
la
bien.
La gente lo refiere quemante, que se le irradia hacia el brazo, hacia la cinta de capitán. Es un dolor muy molesto, es muy doloroso.
Sí, exactamente. Doctor, y después los tratamientos para la recuperación.
Antes de eso, perdón, Sebastián, para terminar con el diagnóstico, nosotros siempre nos ayudamos con una radiografía para ver si hay alguna lesión ósea o una calcificación, y luego una ecografía o una resonancia magnética, que es el estudio más sensible para ver todas las lesiones. Ahí ya tenemos el diagnóstico seguro y en base a eso diagramamos un tratamiento.
Bueno, acá estamos hablando, muchas veces hablamos de la recuperación de los desgarros, ¿no? Primero es el reposo, después hay un trabajo de kinesiología. Estamos hablando en el deporte, pero vos mencionaste en el comienzo que estas son lesiones que a veces uno las puede tener por el trabajo cotidiano que desarrolla.
Exacto.
Hablaste de un pintor, de un albañil.
Exacto, los oficios.
Y ahí es donde la recuperación, me imagino que puede ser la misma o a lo mejor variar, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Los deportes que más frecuentemente se dan son el tenis, natación, vóley, básquet, arquería. Tuve varios casos de... Acá en Santa Fe se practica mucho la arquería. Sí. Y tuve algunos casos. Y luego en los oficios, carpintería, pintores, ama de casa. El tratamiento inicial siempre es el reposo del hombro, porque si ese tendón está inflamado, está doliendo, hay que parar, hay que descansarlo, hay que colocar un cabestrillo para inmovilizarlo, poner hielo para desinflamar y tomar algún antiinflamatorio. Eso es la primera fase, la fase inicial. Una vez que esa fase pasa, que dura como mucho una semana, luego pasamos a la fase de rehabilitación, que el objetivo es que el hombro no se ponga rígido, que los músculos no se atrofien y entonces recuperar el arco de movimiento lo antes posible, por supuesto sin provocar dolor.
Sí, estaba viendo, bueno, y hemos charlado, ¿no?, en la previa a este encuentro, a este micro, que también te tocó tratar un triatlonista.
Sí, 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 sí. He tenido un paciente de acá de Santa Fe que es muy conocido porque... Él tiene más de 60 años y es Ironman. Ha competido varias veces a nivel mundial, en Hawái, en Europa. Ha clasificado, porque para practicar, para poder competir el Ironman internacional tienes que clasificar. Ajá. Y bueno, y él obviamente tiene unos entrenamientos súper intensos de 5 horas por día desde hace muchos años y tiene los hombros bastante complicados. Sí. Y tiene unas calcificaciones en el manguito rotador.
Que eso ya empiezan a ser otro tipo de complicaciones, más allá de la lesión en sí, ¿no?
Claro, porque son lesiones que no han cicatrizado y que el organismo las ha tratado de reparar, pero que esa reparación se ha ido calcificando. Entonces, por suerte le hicimos un tratamiento regenerativo con factores de crecimiento y células madre, y él no podía directamente nadar del dolor que tenía. Y bueno, y lo hemos curado y ha competido en último Hawái. Así que un caso interesante.
Cuando hablamos de calcificaciones, son los que a veces, porque el otro día hablábamos con Adriel, preparando también, Adriel me decía de hablar de temas de rodillas en aquel momento. Sí. Y mencionábamos el caso de Alario, lo que le descubren a Alario cuando llega a River. Sí. Y que se habló de unas caries. Sí. ¿Eso tiene que ver con las calcificaciones o es
no,
otra cosa?
No, eso es una osteocondritis.
Ajá, bien.
Es una lesión del cartílago articular de la rodilla, que es un capítulo enorme que ya lo vamos a tratar.
Ese es un tema tremendo, sí, el de la osteocondritis. ¿Tiene cura la osteocondritis?
Bueno, todas las investigaciones están focalizadas ahí, porque el cartílago es un tejido súper importante para las articulaciones, pero que tiene la particularidad de que no se regenera fácilmente.
Sí.
Porque no tiene nervios, no tiene vasos, entonces no tiene circulación de sangre, entonces las células madre no llegan ahí y cuando se rompe no se regenera.
Claro.
Queda el hueco, la carie.
Exactamente.
Entonces es una patología complicada de curar, mucho en los futbolistas, en tobillo. En
exacto. Les iba a contar que iba a traer, digamos, a colación. Hay un jugador de fútbol que ganó todo con Boca, que es santafesino, como Sebastián Battaglia.
Sí, exactamente.
Que la osteocondritis le terminó la carrera.
Bueno,
es así, en uno de los tobillos.
El Seba Battaglia, además del tobillo, también estuvo operado del ligamento cruzado.
También.
Las lesiones en los deportistas de elite son devastadoras. Estamos haciendo una, me incluyo porque también estoy investigando, pero a nivel mundial se está haciendo una gran revisión de los últimos 30 años de qué tratamientos estamos haciendo, porque estamos viendo realmente que los jugadores vuelven a jugar un par de años y después no pueden jugar más.
Sí.
Tenemos el caso de Batistuta con una artrosis.
Claro,
terrible.
Estamos hablando de hacerlo jugar, ¿no? Pero lo grave del caso de Batistuta o también del propio Battaglia. Battaglia tuvo hace poco su partido de despedida en la Bombonera. Y confesó que fue un sufrimiento estar adentro de la cancha, porque realmente le duele hasta para caminar.
Los jugadores juegan porque tienen un gran incentivo, son muy jóvenes, tienen menos de 30 años, que a esa edad no te duele nada.
Sí, pero
el mismo Bati, en una entrevista, contó que hasta el último día que él jugó, no le dolió, se la bancó. Automáticamente, el día que dejó, al otro día no pudo dormir más del dolor.
Sí.
O sea que ese incentivo es tan importante que te permite jugar, pero realmente son lesiones que en gente joven, sí, que a los 40 años están rotos.
Claro. No, las declaraciones de Batistuta en aquel momento fueron muy fuertes, porque dijo que en algún momento
que le corten las
fue
piernas.
A decirle al médico que le
se
corte
tomó
la
un
pierna.
Avión desde Reconquista, lo fue a ver al doctor Avanzi, uh-huh, una eminencia en traumatología del deporte, y le dijo: cortame las piernas.
Qué bárbaro, pobre. Bueno,
doctor, me queda una consulta acerca del manguito rotador. Hay lesiones que vuelven, como este caso que hablábamos y demás, y es muy difícil el retorno por el dolor y demás. En este caso del manguito rotador, el que vuelve, el que se le va la dolencia, ¿le puede volver o es algo que se cura y después es como que anda de manera normal?
Siempre
hay que tener cuidado, precaución.
Digamos, se cura ese episodio. Uh-huh. Yo lo dividiría en episodios, porque si uno sigue haciendo una vida activa, te podés volver a lesionar al otro día, uh-huh, a los 15. Obviamente, si uno tiene una lesión, hay muchas chances de que quede una zona débil del organismo que sea propensa a volver a lesionarse. Uh-huh. Pero el sistema musculoesquelético, mientras uno lo use, está propenso a lesionarlo.
En el caso de un paciente que luego del tratamiento continúa y se le recomienda una cirugía, ¿hay distintos tipos de cirugía o son todas?
Sí.
El caso deben ser distintas.
Hay diferentes tipos de cirugía. Si es una lesión parcial, es un tipo de cirugía. Si es una lesión completa o de varios tendones. Mm. Pero básicamente lo que se hace es reanclar el tendón con un microarpón. Eso se puede hacer por una cirugía artroscópica, uh-huh, que es una cirugía mini invasiva por pequeñas incisiones, sí, o se puede hacer a cielo abierto, como se hacía antes. Los resultados no son tan distintos, depende, uh-huh, mucho la mano del cirujano.
No se puede decir cuál de las dos es mejor.
No, en los estudios científicos de nivel alto, digamos, de evidencia, no hay una gran diferencia entre el artroscópico y el cielo abierto. Uh-huh. Pero bueno, la recuperación es un poco más rápida. Esto es a largo plazo, o sea, el resultado final es casi el mismo. Por ahí, en la artroscopía, el paciente tiene menos dolor postoperatorio y se recupera un poco más rápido. Pero bien, después, cuando pasan los meses, el resultado final es el mismo.
Uh-huh. ¿Y en las recuperaciones, rehabilitaciones, qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que se puede contar en materia de avances tecnológicos que contribuyen a la mejoría y recuperación de este tipo de lesiones?
Para hablar de la rehabilitación rápidamente, es clave. Uh-huh. Es una herramienta, te diría, fundamental para rehabilitar el hombro. El buen trabajo del kinesiólogo, la parte kinésica sobre todo, para, uh-huh, volver a recuperar arco de movimiento, ir avanzando en las diferentes etapas, lograr fortalecimiento muscular. Como nuevo, creo que lo que se viene es las terapias mini invasivas regenerativas. Uh-huh. Tratar de que se regenere el mismo tejido del organismo utilizando células madres, factores de crecimiento, los coadyuvantes, que son elementos que potencian la cicatrización, como la cámara hiperbárica, la buena dieta, uh-huh, la vida sana, que parece algo muy 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 viejo y antiguo, pero que hoy en día con el ritmo de vida se ha perdido. Esa es la clave.
Sí.
Un buen descanso, una buena alimentación, y una buena actividad física, creo que es la clave para la salud.
Para todo, para la salud, sí, en general, sí, exactamente. Bueno, Nacho, no sé si nos queda algo pendiente que quieras agregar a esto, porque yo quiero hablar de algo que se viene para el 25 de septiembre. Recién estamos comenzando el mes de la primavera, pero realmente un congreso muy, muy importante del cual vas a estar formando parte sobre el fin de mes, ¿no?
Sí, es un curso que se hace como parte del curso de actualización de traumatología del deporte, que es durante todo el año. Este es un curso que dura un día en el predio Julio Humberto Grondona de AFA. Uh-huh. Vamos a estar con el cuerpo médico de la selección argentina de fútbol y con otros referentes a nivel nacional, y se van a tratar los diferentes temas, sobre todo la atención en el campo de juego de las urgencias, como por ejemplo la muerte súbita.
Hoy estaba leyendo que hay un chico de 18 años, ahora ya lo voy a buscar, entrenando, me parece, no sé si fue en Grecia o dónde, que falleció en un entrenamiento, en el día de ayer.
Sí, cada día, bueno, con las redes sociales estamos viendo, uh-huh, muertes súbitas por todo el mundo.
Sí.
Los clubes compran desfibriladores.
Sí. El arquero griego, perdón.
Ahí está.
un arquero griego
de 18 años.
Sí, sí.
Decía Nacho.
No, bueno, que los clubes compran desfibriladores, se capacitan para tratar de reanimar a algún deportista que tenga un síncope o un desmayo, para ser simple. Pero bueno, el curso este se va a focalizar en eso, en la atención en campo de juego y luego las patologías comunes de rodilla. Así que ahí vamos a estar y de ser posible vamos a estar en contacto acá con ESPN.
Pero por supuesto.
Para poder ahí dar la información en fresco.
Claro, eso comienza el 25.
Eso es viernes 25.
Claro, ahí está. Sí, vamos a tener la posibilidad de charlar. No sé si tempranito, porque a lo mejor estarás viajando, no sé cómo vas, claro, a organizar eso.
Sí.
Pero seguro que en estilo ESPN con Gustavo. Por lo menos anticipar algunas cositas de lo que vas a vivir ahí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Me imagino que van a concurrir muchos, muchos médicos a capacitarse, a aprender y a ahondar, ¿no? En este tipo de cuestiones que son tan importantes. Yo veía los partidos, a lo mejor a ustedes les pasa también, la evolución física que vemos en el fútbol de primera división, donde no hay un espacio, donde llegan a lo que parecía imposible. Veían el tenis también anoche, mirando el US Open.
Sí.
Es decir, lo que corren
los atletas.
Se están y en el medio de un calor insoportable, porque dicen que está como nunca Nueva York, justamente en este abierto de Estados Unidos, hubo muchos abandonos. Realmente esa evolución física lleva también a que estén más propensos a lesiones que antes se daban, me parece, en el espacio de tiempo no con tanta frecuencia.
Eran otros tiempos.
Sí, 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 sí.
El ritmo de juego hoy en día se ha vuelto totalmente atlético.
Uh-huh.
Y los jugadores sí, tienen sobre todo, hay más lesiones por sobreuso.
Uh-huh.
Es decir, tendinitis, desgarros por fatiga. A lo mejor no hay tantas lesiones traumáticas porque el juego limpio cada vez es más estricto.
Sí.
Pero las lesiones por sobreuso son muy frecuentes.
Sí, claro. Bueno. Después, para otro de los encuentros aquí en Desayuno Deportivo, me interesaría hablar de las fracturas por estrés.
Perfecto. Es un tema también.
Porque sí. Esto salió un poco a la luz con lo que le pasó a Manu Ginóbili, ¿no?
Sí.
De cara a un campeonato donde tuvo que desistir de la selección argentina.
También,
pero también conozco casos.
Lesión por sobreuso.
Exacto. Y conozco casos en Santa Fe de gente que no es deportista y que tuvieron también ese tipo de lesión.
Sí, yo he visto lesiones por sobreuso de fracturas por estrés en el pubis de una maratonista, por ejemplo. O sea, uh-huh, que existen en todas partes del uh-huh cuerpo hay fracturas por estrés. Algunas son más frecuentes que otras, que después las vamos seguramente a desarrollar.
Un placer, Nacho, como siempre, aprender, meternos en este universo tan, uh-huh, tan importante en un deportista, pero que nos sirve a todos.
Por supuesto, a nosotros un montón.
Así que gracias y hasta nuestro próximo encuentro.